Filipenses capítulo 4. Estamos estudiando esta carta del apóstol Pablo dirigida a la iglesia en Filipo, Filipenses 4. Ya estamos llegando al último capítulo y vamos a leer los versículos del 1 al 9. ¿Me van a ayudar con la lectura, hermanos? Ahí en su lugar. Y así lo hacemos de manera alternada. Voy a comenzar el versículo 1 y usted me apoya con el versículo 2 de ahí desde su lugar. Muy bien, dice así. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Juntos, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias que esta mañana nos permites estar reunidos. Gracias, Señor, porque tu palabra es la verdad y porque, Señor, es expuesta para nuestra edificación, es expuesta para la confrontación de nuestra vida. Queremos rogarte, Señor, que nuestro corazón esté totalmente dispuesto, que no haya ningún estorbo, ningún impedimento para recibir tu palabra este día. Y rogamos también, Señor, que produzcas un fuego interior, un ardor, Señor, por la verdad, un ardor, Señor, por la obediencia. Y que así, de esa manera, Señor, podamos honrar y glorificar tu nombre. Tu gracia sea sobre cada uno de nosotros. Así te pedimos y así te agradecemos, Señor, por Cristo Jesús. Amén. Hace tiempo una persona escribió en uno de sus libros qué importante era la firmeza o la estabilidad. Y él mencionaba que unas señoritas que eran sobrecargo, trabajando ahí en el avión, estaban sometidas obviamente a ciertas turbulencias que enfrentaban cuando el avión estaba en acción. Pero una de las cosas que habían aprendido era siempre buscar un lugar seguro cuando estaban en momentos de mucho movimiento, en momentos de constante agitación. Y una de las cosas que aprendían era tocar el asiento más próximo porque este estaba firme. Entonces, segundos después, al momento de avanzar, tocaban el próximo asiento, que estaba desde luego firme también, para de esa manera mantener una estabilidad. Estos días, hermanos, son muy conocidos por la falta de firmeza y la falta de estabilidad en muchas áreas. La Biblia enseña cómo hay hombres de doble ánimo, que un día piensan una cosa y otro día ya piensan otra, y hay mucha inestabilidad. Y si vemos, de acuerdo a la palabra de Dios, el hombre que es inestable, así lo va a hacer en todos sus caminos, ¿verdad? Qué importante es la firmeza. Esta mañana vamos a hablar de construir una firmeza interna. Y mi hermano, la firmeza espiritual es una condición que cada creyente debe de alcanzar. Todos debemos ser firmes en la fe. Pero esta es como una columna que debe construirse a través de elementos espirituales que Dios ha compartido con los suyos. Ahora, hermanos, ¿qué elementos construyen la firmeza espiritual? ¿Cómo puedo yo llegar a ese nivel de mi vida personal, de poder tener esa claridad, de poder tener esa solidez en mis emociones, en mis decisiones? ¿Cómo puedo ser así de firme? Bueno, hermanos, de acuerdo a este pasaje que acabamos de leer, vamos a ver que la firmeza se construye viendo tres áreas que el apóstol Pablo menciona, y vamos a ver cada una de ellas. Ahí en su boletín usted tiene la oportunidad de terminar de escribir el sermón, y vamos a ver la primera manera en cómo una firmeza puede construirse. La primera es cultivando la armonía. Mire lo que dice en el versículo 1 de capítulo 4. Dice, así que, hermanos míos y amados, deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Bueno, antes de entrar aquí, fíjese cómo Pablo les habla con mucha ternura a los filipenses. Les dice, hermanos míos y amados, y les dice deseados. Recuerde usted que el apóstol estaba en prisión cuando él está escribiendo estas palabras, y cuando les dice deseados, está dando a entender que quisiera estar con ellos, que en su corazón, que en su mente, lo que él más desearía es estar al lado de los filipenses, es poder estar compartiendo con ellos. Pero algo especial que les dice es, corona mía. Estas palabras les está colocando a ellos en una posición de suma importancia. Ahora, no está hablando de una corona real, está hablando de una corona como una guirnalda que era colocada a los vencedores en las competencias atléticas, ¿verdad? Era una corona que se colocaba ahí, pero no era una corona de metal, ¿verdad? Era más bien una guirnalda, ¿verdad? De material natural, ¿verdad? Con hojas, y esto era lo que representaba el ganador, el triunfador. ¿Qué es lo que Pablo está refiriendo con esto? Que los filipenses eran un galardón para el apóstol Pablo. Él veía a esta iglesia, él veía a estos hermanos como una muestra de un logro en la vida espiritual. Estaba contento de ser el pastor, estaba contento de ser el apóstol, de ser el autor y el ayudador de la fe de estas personas. Porque cuando, como habíamos leído al principio, hermanos, dice, lo que él había oído de los filipenses eran cosas muy buenas. ¿Recuerdan cuando vimos en el capítulo anterior, decía en el capítulo 2, como siempre habéis obedecido no solo en mi presencia, sino mucho más en mi ausencia? Así Pablo comienza a ver que había un estándar muy alto de aprecio por los filipenses. Hermanos, pero ¿en qué radica o en qué consiste que los filipenses eran el orgullo de Pablo? Era un grupo de creyentes que eran firmes, estaban firmes. No menciona porque era una iglesia muy grande, ¿verdad? Pues gozo y corona mía porque son muchas personas las que se congregan. O tienen muchos ministerios, ¿verdad? O tienen muchos talentos. Realmente la corona y el gozo que Pablo puede resaltar de este grupo de hermanos es porque eran firmes en la fe. Y sabe, hermano, ese es el resultado espiritual que todo creyente debemos de buscar, ser firmes en la fe. Cultivando la armonía se puede buscar, se puede encontrar la firmeza. Miren el versículo 2, dice, ruego a Evodia y Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Dos mujeres de la congregación que al parecer eran importantes, quizá estas dos mujeres eran las que habían iniciado el evangelio con Pablo cuando él llegó a Filipo a predicar, y entonces eran mujeres que la congregación las veía como personas destacadas. Suponemos, por lo que dice ahí, que eran mujeres muy trabajadoras, que eran mujeres de mucha entrega y que apoyaban grandemente la obra. Pero hermanos, estas dos mujeres habían caído en una situación de enemistad, habían caído en una etapa de rivalidad. Ahora, ¿cómo se cultiva la armonía, hermanos, en la iglesia? ¿Cómo se cultiva la armonía personal? Vamos a ver ahí en el primer inciso, es confrontando las enemistades. Confrontando las enemistades. Ahí estas personas tienen algo por lo cual han llegado a este punto. Dice que sean de un mismo sentir en el Señor. Hermano, la enemistad o la división es una diferencia. Y todos sabemos que ninguna persona puede pensar exactamente igual que la otra, ¿verdad? Esto no es posible así. Cada persona, pues, es auténtica. Ya hemos dicho antes, cada persona proviene de un diferente trasfondo, de un diferente pasado, de una diferente formación, de una distinta familia. Todo esto influye en la manera que cada uno piensa. Nadie puede ser igualmente producido igual que el otro. Pero hay diferencias, hermanos, que dividen. Y hay diferencias que enriquecen. Las diferencias que dividen no pueden ser parte de un grupo de creyentes. Puede haber diferencias que van a enriquecer. Puede haber diferencias que van a complementar a uno y a otro. Pero las diferencias que dividen no proceden del Señor. Diferencias que dividen, diferencias que enemistan a las personas, vienen de Satanás, hermano. Él es el divisor. Él es el causante de las divisiones, de los pleitos, de las guerras, de esas situaciones. Ahora, cuando un creyente está entrando en una contienda, está dando lugar a un sentimiento, a una pasión que no es de Dios. Son pasiones descontroladas que son de la carne. Y hermano, ¿y por qué decimos esto? Porque nuestra cultura moderna habla mucho de libre pensamiento y de una democracia y de tú di lo que quieres y de un relativismo. Bueno, depende tú cómo lo veas, para mí es así, así. Pero la palabra de Dios nos enseña absolutos, ¿verdad? No relativos. Lo negro es negro y lo blanco es blanco y se acabó, ¿verdad? No hay puntos intermedios. Y es importante, hermanos, que hay que confrontar las enemistades. Enemistades no es por una diferencia de opinión, sino son por pasiones carnales. Una ocasión, una persona me preguntaba, al tener una diferencia con uno de los líderes espirituales, todavía estaba en Monterrey, no crea que es de aquí, no se asuste, me preguntaba que tenía una diferencia, él asistía a una misión y me decía, es que hay ciertas diferencias. Platicando un poquito decía, bueno, yo creo que hay razón en identificar ciertas diferencias, ¿verdad?, que se observan. Pero hermanos, hay cosas muy sencillas de decidir, ¿verdad? ¿A quién el Señor puso ahí como en el liderazgo? ¿Quiénes son las personas que tienen que tomar las decisiones? Y animaba a esta persona a platicar de una manera pacífica. Y si él pensaba que no era algo correcto, ¿verdad?, y no estaba en sus manos tomar decisiones, pues lo mejor era buscar ayuda de otra manera o salir a un lugar que verdaderamente pudiera recibir edificación. Pero sabe, hermano, todo en un vínculo de paz, todo en un vínculo de paz, todo en una protección hacia la iglesia misma y hacia el corazón mismo. Sí hay que confrontar las enemistades, pero no con el sentido, hermanos, de dividir, sino con el sentido de unir. Esta es la intención por la cual una enemistad o una diferencia debe ser confrontada, con el ánimo de unir. Ahora, hermano, cultivar la armonía es algo que todos nosotros debemos hacer constantemente. Quiero darle algunos ejemplos de lo que sucede cuando la armonía espiritual no se fomenta. Y voy a trasladarlo en estos pensamientos. Hace mucho yo leía un libro donde un autor mencionaba que había padres que cuando tenían diferencias entre ellos y llegaban a casa y exponían las diferencias frente a los hijos en sobremesa, cuando estaban comiendo, el hijo recibía y se empapaba de toda esa información negativa. ¿Y sabe cómo crecía ese muchacho? Con mucha amargura, con mucho resentimiento dentro de la iglesia. Y entonces, aunque los papás le querían animar a ir a la iglesia, él tenía un candado, una vacuna contra la iglesia. Y sabe, así los hijos fueron creciendo con amargura. Y a medida que el tiempo avanzaba, eran los últimos en llegar a la casa de Dios, viniendo o proviniendo de padres que habían sido muy fieles a la iglesia por muchos años. Quizá no sé si las opiniones o las diferencias eran tan grandes, pero hermanos, más que expresar desacuerdos, una responsabilidad que todos nosotros tenemos es cultivar la armonía. Cultivar la armonía. Pablo está diciendo aquí, ruego. Fíjese, esta carta fue leída delante de toda la congregación. E imagínese, y Pablo está mencionando nombres. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros, verdad? Que nos mencionaran así directamente frente a una exposición de la palabra de Dios. Yo creo que yo me derretiría ahí, ¿verdad?, en mi lugar, de vergüenza. Pero mire, dice, ruego a Evodia y a Sinti que sean de un mismo sentir en el Señor. Y ya dijimos que estas hermanas eran hermanas que ayudaban. Versículo 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Fíjese, ahí nos da referencia que eran mujeres de acción, eran mujeres de buen testimonio, pero habían caído en un punto de enemistad. ¿Cómo podemos, hermanos, nosotros cultivar la armonía, verdad? Dice allí el apóstol, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas. Bueno, desde luego, hermano, la armonía se puede cultivar. Vamos al punto B, conciliando la visión. Conciliando la visión. Estas dos mujeres tenían una visión igual. Combatían por el Evangelio. Amaban el Evangelio, amaban la palabra, amaban el cristianismo. Pero, ¿sabe? Se habían perdido en cuestiones muy insignificantes, que habían puesto demasiado atención en cosas que no lo ameritaban. Pero Pablo está animando. Mira, recuérdales que todos procedemos del mismo linaje, de la misma creación, que todos tenemos el mismo enfoque, el mismo deseo, y el propósito que Dios tiene para una, lo tiene también para la otra. Recuérdales esto, es lo que quiere decir, concilia la visión. Y hermano, esto debe marcar nuestra unidad. Hay cosas que nos unen, y estas cosas que nos unen no deben ser solamente trivialidades, o no deben ser cosas externas. Cuando hacemos reuniones por grupos, quiero poner este ejemplo, cuando se reúne el grupo pues de mujeres, pues obviamente que hay muchas cosas en común. Muchas mujeres son amas de casa, muchas mujeres son mamás, muchas mujeres son esposas, y bueno, tienen muchas cosas en común. Hay grupos como los jóvenes, por ciertas edades, ciertos compromisos, claro, son cosas en común. Pero estas cosas, hermano, no son las que nos unen. Las cosas que nos unen trascienden más allá, que tengamos afinidad en el trabajo, que tengamos afinidad cultural, que tengamos afinidad regional. Hay cosas más fuertes. Recuerde usted, la iglesia de Cristo, la iglesia universal, la iglesia total, está compuesta por personas de todos los lugares de la tierra, de diferentes razas, nacionalidades, lenguas, tamaños, colores. Es multicultural. Y sabe, las iglesias que Pablo ministraba tenían esas características. Él ministraba iglesias multiculturales. Y por eso enseñaba tanto que ni el judío, y ni el griego, y ni el gentil, sino que animaba a tener un vínculo de paz y de unidad. Es así, hermanos, como nuestra unidad no debe estar conformada porque, es que fuimos a la misma escuela, ¿verdad? Por eso nos llevamos bien. Pues es que nacimos en el mismo lugar, en el mismo barrio, por eso nos llevamos bien, ¿verdad? Pues más o menos tenemos un estatus económico ahí más o menos parecido, por eso nos llevamos bien. Esas cosas son totalmente externas, secundarias y sin importancia para fomentar la unidad en el cuerpo de Cristo. La unidad en el cuerpo de Cristo, hermanos, debe ser siempre motivada por la visión que tenemos de Cristo. Él es nuestra unidad. Todos nosotros somos pecadores. Todos somos pecadores. Y Cristo murió por todos y cada uno de nosotros. Y Cristo en su gracia nos da la oportunidad de estar aquí y de servirle. Esto verdaderamente nos une. ¿Está de acuerdo? Vamos a ver, hermanos, entonces, que cultivar la armonía ayuda a construir la firmeza espiritual. Piense usted por un segundo. Si Pablo está animando a que esta persona quien recibe la carta ayude a dos mujeres a que se puedan reconciliar, ayude a dos mujeres a que se puedan animar mutuamente, ¿sabe qué ocurre en el contexto de este capítulo? Pablo está preocupado porque la iglesia de Filipenses, aunque era una iglesia modelo en muchas áreas, era una iglesia que estaba muy amenazada de muchos peligros. Yo sé que ustedes vieron con el hermano Ernesto, capítulo 3, y usted ve que advierte sobre falsos maestros. Bueno, esta iglesia estaba muy amenazada porque había falsas ideas por fuera. Esta iglesia estaba amenazada porque, hermano, por muchas cosas la iglesia está siendo apuntada hacia los peligros. Batallamos con el mundo, ¿verdad? Batallamos con nuestra carne. Batallamos con las corrientes filosóficas y doctrinales que no vienen de la palabra de Dios y que son muy comunes y que andan por ahí y que a veces se infiltran en iglesias conservadoras. Batallamos contra todas esas cosas. Pero lo que Pablo quiere animar, hermano, es que hay muchas cosas que uno puede luchar externamente, pero en la iglesia debe haber una unidad interna. En la iglesia debe estar tan fortalecida para poder resistir todo ese tipo de ataques que la iglesia experimenta, que la iglesia enfrenta, hermanos, y que ha enfrentado siglo tras siglo. ¿Recuerda usted cómo la iglesia ha sido perseguida, ha sido atribulada, ha sido blasfemada y muchas cosas, y lo seguirá siendo y cada vez peor? Pero qué importante es mantener esta unidad. ¿No dijo Jesús, cuando fue acusado de que hablaba por un espíritu del enemigo, dice, una casa dividida contra sí misma no puede permanecer? Y esto es cierto, ¿no? Una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. Cuando una casa está dividida, va a tronar, va a explotar, ¿verdad? Tarde o temprano. Por eso la armonía nos ayuda a recordar que tenemos una visión que perseguir. Todos recordamos que así como una persona puede llegar a ofender, yo puedo muchas veces ofender. Como una persona pudo haberse equivocado, yo también soy carne y también puedo equivocarme. Y como yo quisiera ser perdonado y restaurado, también yo debo querer perdonar y restaurar al que ha caído. El amor nos ayuda a cultivar la armonía. Vamos a ver de qué otra manera se construye una firmeza interna. Punto 2, también concibiendo el gozo. En el versículo 4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y si Pablo tiene en mente que la iglesia está siendo atacada y perseguida y está llena de varios peligros, ¿cómo les dice que se regocijen? Cuando estuvimos estudiando Santiago, también nos quedábamos pensando cómo el autor dice que os halléis en sumo gozo cuando estéis en diversas pruebas. Y decíamos, pero ¿cómo una persona puede decirle a otra que está sufriendo, que está padeciendo, que tenga mucho gozo? Si no es posible humanamente estar contento cuando estamos sometidos a pruebas y a tribulaciones. Pero lo que el autor Santiago y lo que Pablo también quería decir, hermano, no era una emoción. No está hablando del gozo como una emoción. Y a veces pensamos que eso es todo lo que significa gozo. Estar contento, tener una adrenalina, ¿verdad? Bien destapada y podemos estar pues con una gran sonrisa. Hermano, el gozo, recuerda, estamos hablando de firmeza. Una persona que es firme internamente puede experimentar el gozo. Porque entonces, hermano, ¿qué es el gozo? ¿Es un resultado de las circunstancias o es un fruto del Espíritu Santo? Las circunstancias van a variar. Día en día las circunstancias van a variar. Pero, hermano, pero el Espíritu Santo de Dios tiene los mismos efectos en cualquier lugar, en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia. Es entonces, hermano, ¿cómo? Sí, dice, regocijaos en el Señor siempre. Y lo que Pablo estaba mencionando es, regocíjate, estés en pruebas o estés recibiendo bendiciones, estés en momento de fiesta o estés en momento de tristeza o en momento de desolación, de angustia, regocíjate. Pero está hablando de regocijarse de una manera estable, de una manera no emocional, sino más racional. Dice en el versículo 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Algo importante allí es, lo que Pablo menciona es, tú debes de expresar la gentileza. Vamos ahí, concibiendo el gozo, punto A, compartiendo gentilmente. Compartiendo gentilmente. ¿Por qué, hermanos, cuando dice, tú sigues siendo gentil con todos los hombres? ¿Y dónde está la clave de mantenerse gozoso? En la última porción, el Señor está cerca. Cierto, Pablo entendía, Filipenses, quizá están siendo amenazados. Filipenses, hay mucha corriente doctrinal que quiere entrar a la iglesia. Hay muchos problemas, inclusive, que personalmente pueden estar ustedes enfrentando. Pero recuerden una cosa, el Señor está cerca. El Señor está cerca. Bueno, y estos hermanos tenían una gran devoción por el Señor. Tenían un entendimiento, amaban la vida cristiana. El viernes, en la reunión de jóvenes mayores, hablábamos un poquito de cómo era la vida de los primeros creyentes. Y veíamos cuánta pasión había en sus corazones por las cosas espirituales. Estaban concentrados, estaban enfocados en la doctrina, estaban enfocados en ese ambiente espiritual. Hoy día luchamos contra muchas tentaciones, hoy día luchamos contra muchas distracciones que antes no se luchaba de la misma manera. Había otras luchas, había otros problemas. Hoy quizá no es la persecución con lo que la iglesia está batallando, al menos no nosotros. Hermanos, pero quizás sí esas distracciones que el mundo presenta de manera tan atractiva y que son al alcance de cualquier persona. Muchas de estas cosas distraen nuestra fe, pierden nuestros sentidos, quitan el interés, y nosotros muchas veces nos vamos enfocados y animados como un niño que le van a dar un dulce, ¿verdad? Bajo ese tipo de cosas que al final no es más que caramelo, ¿verdad? No tiene nada más, no ofrece algo de verdad. Y pensar en que el Señor está cerca, hermanos, es algo que nos debe de animar a estar gozosos. El Señor está cerca. Cuando estaba en la primaria, hace muchos años, los hermanos de mi mamá, ellos venían a México, bueno, iban a Monterrey, solamente dos veces, tres veces al año, pero en diciembre era una temporada larga. Ellos todavía viven en Los Ángeles, California, ellos estaban allá. Y cada vez que venían, pues dedicaban un tiempo largo, no sé, 15 días, quizá un poquito más. Pero pues mi hermano y yo éramos niños y mis tíos eran jóvenes y eran solteros. Cuando ellos llegaban y nos traían muchos regalos y salíamos a pasear con ellos. Todas esas vacaciones andaban con nosotros, nos llevaban a muchas partes. Y sabe, cuando era noviembre, cuando era ya acercándose diciembre, ¿verdad? Algo que me acuerdo que me animaba es, ya van a venir mis tíos, ¿verdad? Entonces, oye, tienes que hacer esto, y el otro, no, pero ya van a venir mis tíos. Era como, sí, yo obedezco todas las órdenes que quieran, ¿verdad? Yo hago todo lo que se requiera, y voy a hacer la tarea, y voy a hacer eso. Al fin que ya van a venir mis tíos, ¿verdad? Y todo eso va a compensar la obediencia, y todo eso va a compensar los momentos difíciles. Hermanos, cuando pensamos que el Señor está cerca, debemos de recordar todo lo que eso conlleva, ¿verdad? Toda la bendición, el gozo, la victoria que traerá con la presencia del Señor. Vamos a ver que el gozo es concebido en el punto A, compartiendo gentilmente. Dice ahí, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Lo que Pablo refiere, hermano, es, tú puedes ser atribulado, tú puedes ser probado, pero no debes dejar de ser gentil. ¿Qué sucede, hermano, cuando una persona tiene un problema? Muchas veces esta persona cambia su manera de ser, cambia su manera de pensar, está triste, no quiere congregarse, no tiene ánimos para recibir visitas. No, Pablo dice, mira, tú tienes que seguir siendo gentil. Pero Pablo, tengo problemas, no he pagado la luz, ¿verdad? Debo la colegiatura, hay estos problemas. Tú tienes que seguir siendo gentil, ¿verdad? El Señor está cerca. Y otra vez, hermano, la gentileza es parte de la reacción de un cristiano maduro. Porque, hermano, si solamente vamos a ser gentiles cuando todo está muy bien y cuando las cosas no van bien ya no vamos a ser gentiles, no es una gentileza genuina entonces, ¿verdad? Otra vez, seríamos llevados por las emociones, por las circunstancias y no por el Señor. Vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Quizá aquí sería bueno, hermanos, preguntarnos, cuando estamos en pruebas, ¿cómo nos comportamos con otras personas? Y a veces, hermanos, puede ser que nos disculpamos después. Ah, perdón, hermano, esa vez es que yo traía un problema y por eso no asistí, por eso no te saludé como siempre te saludo, porque yo iba pensando en otras cosas. No hay pretextos. Realmente, hermano, el Hijo de Dios, que tiene el gozo de Dios en su corazón, no pierde la gentileza, aún en los momentos difíciles de su vida personal. Cuando Jesús estaba por ir a la cruz, antes de esto, sabiendo la hora que esperaba, continuó predicando, continuó haciendo milagros, continuó salvando, aún sabiendo cuál era el fin de su vida terrenal. Y hermano, no importa las circunstancias que usted y yo estemos atravesando, debemos concebir el gozo, no perdiendo la gentileza, recordando que el Señor está cerca. Y vamos a ver también, punto B, comunicando con Dios. Algo que nos va a ayudar a concebir el gozo, a recibir el gozo, es lo que nos dice ahí en el versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y bueno, esto llega a un punto de exhortación y de confrontación. Por nada estéis afanosos. El afán, ¿qué es? Un pensamiento constante, un pensamiento repetitivo, pero es un pensamiento negativo, ¿verdad? Es, no tengo dinero, no tengo dinero, no tengo dinero. Tengo un problema, y tengo un problema, y tengo un problema. Es un enfoque hacia un aspecto negativo. Ese es el afán. No tengo esto, o me falta aquello, o va a suceder esto. Y lo que Pablo está diciendo es, no hay nada, no hay razón alguna por la cual deba haber un afán, un pensamiento distraído, un pensamiento esclavizado hacia un aspecto negativo. Dice, antes bien, ¿verdad? Mejor sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Hermano, la comunicación con Dios trae gozo, libera de la carga emocional, de la carga personal que es el afán. ¿Cuántas cosas traen afán a nuestra vida? Muchas cosas, hermano. Mire, la gente se afana cuando está enferma y la gente se afana cuando tiene salud. Es lo mismo. Hay personas que están afanadas porque es que tengo una enfermedad y bueno, ¿qué va a pasar mañana? Y construyen todo el futuro de un año, ¿verdad? Y quizá Dios les va a dar 30 años más todavía. Personas son sanas y a veces tienen el afán de que no quieren perder la salud. Y entonces construyen un montón de ideas para que la salud no se vaya. Y ese es afán también. Bueno, el afán tampoco es producido por las circunstancias. El afán es producido por el pecado que hay en nuestro corazón, que constantemente no se sujeta y no quiere confiar en Dios. Usted y yo batallamos con eso. Usted y yo tenemos afanes. Hay muchas cosas por las cuales usted se puede afanar. Hay hermanas que se pueden afanar por la limpieza, ¿verdad? Yo reconocería, ¿verdad? Ese nunca sería mi caso. Pero hay personas que pueden afanarse por la limpieza terriblemente, ¿verdad? Ya dijimos, hay personas que se pueden afanar por la salud. Hay personas que se pueden afanar por la cuestión económica, ¿verdad? Y finalmente, hermano, esto no es más que cosas de esta vida. Dice, por nada estéis afanosos. Y a veces hemos dicho, hermanos, cómo personas pueden pensar, ah, pues para usted es fácil decirlo porque no está viviendo lo que yo estoy viviendo. Bueno, es cierto, ¿verdad? Pero la Biblia dice, por nada. Y nada significa nada, ¿verdad? Por nada estéis afanosos. Pero dice, comunícate con Dios. Coméntale a Él. Expresa con Él. Con toda oración, dice, y ruego con acción de gracias. No en una calamidad, no en una queja, sino agradeciendo a Dios porque cada circunstancia, hermanos, los filipenses entendían y nosotros debemos de comprender que cada circunstancia es manejada, es controlada por el Señor. Él permite todas las cosas a nuestra vida y tiene propósitos que, como hemos dicho antes, no entendemos y quizá no los vamos a entender mientras estemos en la tierra, pero Dios es más sabio que nosotros, ¿verdad? Es más sabio y está en control. No hay nada que escape de su mano. Y si cosas son complicadas, algo Él ha decidido hacer que no entendemos, pero seguimos confiando, ¿verdad? Podemos confiar en el que es sabio, podemos confiar en el que es más fuerte que nosotros, aunque no entendemos. Y en esto consiste la fe. Vamos a ver ahora otro elemento que construye la firmeza espiritual. Y este es concentrando el pensamiento. Cuando concentramos nuestros pensamientos, puede haber una firmeza espiritual. En el versículo 7, hablando del producto de la oración, dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuál es lo contrario al afán? La paz. La paz es lo contrario al afán. Hermano, y si hay alguien que produce la paz, es nuestro Señor. Es otro fruto del Espíritu Santo. No son las circunstancias las que producen la paz. Es el fruto del Espíritu Santo el que lo produce. Una paz. Un creyente, hermano, ¿sabe cuándo se conoce que es firme? Por su paz. Un creyente que es frenético, esquizofrénico, ¿verdad? Movido, corriendo de un lado para otro, angustiado todo el tiempo, no tiene paz. No tiene paz. Y esa es una clara evidencia que necesita desarrollar su vida espiritual. Porque la paz no es parte de la personalidad de alguien, es un fruto del Espíritu Santo. Es un fruto del Espíritu Santo. Y por lo tanto, hermano, si no hay paz, esto tenemos que aprenderlo bien, tampoco puede haber gozo. Hay personas, no, pues yo estoy bien inquieto, pero tengo mis momentos en donde estallo de... Bueno, las drogas producen eso, ¿verdad? Personas se ponen bien entusiastas y eufóricas, pero no tienen paz. Se termina la dosis, se termina la ración y vuelve otra vez la ansiedad y la angustia y el dolor. Ese no es el gozo que Dios da. El gozo que Dios da está fundamentado porque hay paz, porque hay estabilidad, hay equilibrio en el interior. Vamos a ver cómo concentrando el pensamiento nos ayuda a construir una firmeza. Primero es, hermanos, porque el pensamiento debe ser conduciendo hacia lo correcto. Fíjese ahora cómo Pablo enseña esta cuestión importante que tiene que ver con nuestro estado mental o con la capacidad de nuestra mente. Versículo 8, vamos a leer juntos. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Bueno, la exhortación que aquí se hace es: cuida tus pensamientos, concentra tus pensamientos. Nuestra mente es objeto, es blanco de muchas ideas. Pero hermano, ¿quién controla las ideas de la mente? Se supone que cada creyente y aún cada persona puede gobernar su mentalidad. Lo cierto es que a la práctica muchas personas no controlan lo que piensan, sino lo que piensan les controla a ellos. Pero esos pensamientos no son programados, no son buscados por alguien. Como la mente tiene ese poder, esa cavidad para maquinar, entonces todo lo que se absorbe, todo lo que se acerca a la mente, lo toma y comienza a producirlo, comienza a trabajarlo. Si una persona está viendo la televisión todo el día va a estar pensando en cosas de la televisión. Si una persona trabaja en cierto lugar y está muy absorbida por su trabajo, generalmente todo el día estará pensando en cuestiones de su trabajo. Y hermanos, no debemos de evadir, desde luego, las responsabilidades que tenemos. Pero nuestra mente sí debe ser concentrada. Nuestra mente sí debe de ser disciplinada. Porque hay mente que no son disciplinadas. Escuché una noticia, me pongo a pensar en eso. Vi esto, me pongo a pensar en aquello. Sucedió esto y me pongo a pensar en aquello. Y parece una ola, ¿verdad? Lo que escuché, lo que vi, y muchas personas están extraviadas y no tienen un enfoque en sus pensamientos. Pero Pablo dice, tú debes de escoger lo que vas a pensar. Tú debes de escoger lo que necesitas pensar. Y un creyente no debe estar pensando en chisme, en inmoralidad, no debe estar pensando en injusticia, en hacer la maldad. Un creyente debe pensar en lo que es verdadero, en lo que es honesto, en lo que es justo, en lo que tiene buen nombre, en lo que es virtuoso, en lo que es digno de alabanza. En eso un creyente debe pensar. En eso un creyente, usted y yo, nos debemos de enfocar, concentrando el pensamiento. Bueno, no es pensar, todos pensamos. ¿Qué pensamos? Es el problema, ¿verdad? ¿Cuántos pensamientos se generan en nuestra cabeza en un día? Miles de pensamientos. Y sabe, y a veces cuando dormimos, seguimos pensando, porque los sueños muchas veces son extensiones de nuestros pensamientos. Un poquito desordenados, pero siguen siendo extensiones de nuestros pensamientos. Y sabe, ¿qué es lo que usted piensa generalmente? Un pensamiento que esté dando vueltas y vueltas en el mismo lugar en nuestra mente, eso puede ser un afán o puede ser lo que más amamos. Recuerda lo que dice Jim Berg, ¿verdad? Lo que más piensas, lo que más amas y lo que más odias, ese es tu tesoro. Ese es tu tesoro. Y hermano, qué difícil en nuestros días es que la mente esté pensando en Dios. Es muy difícil que hoy nuestra mente esté pensando en nuestro Dios. ¿Cómo podemos lograr que la mente esté produciendo pensamientos correctos? Bueno, hermano, debemos de dar combustible adecuado. Es necesario estudiar la palabra, meditarla durante el día, estar pensando en el sermón del domingo, estar pensando en el devocional del día de hoy, durante el resto del día, estar sometiendo la mente a algún estudio semanal, estar concentrado, estar conectado con la palabra de Dios. Bueno, si el pensamiento no se le dan principios, no se le dan madera de la palabra de Dios, ¿qué es lo que va a quemar si no tiene madera? No va a quemar nada. Va a extraer toda la moda de este mundo, va a extraer todas las cuestiones de este mundo, todo lo que este mundo está haciendo, y en eso nuestra mente se va a perder. En lo que está de moda, en la tecnología, en la ropa, en las amistades, en el trabajo, en el dinero. Y muchas veces estos son nuestros afanes y son únicamente nuestros pensamientos. El creyente debe conducir sus pensamientos hacia lo correcto, hacia lo que es justo. Hermano, cada pensamiento que nuestra mente produce es muy poderoso, porque del pensamiento se van desatando más progresivamente otras acciones. El pensamiento incita a la acción. ¿Está usted de acuerdo? Alguien que está pensando y pensando en lo mismo y lo mismo va a terminar haciéndolo finalmente, ¿verdad? Pues imagina, hermano, ¿qué sucede si el pensamiento está siendo atacado o está siendo conformado porque estamos teniendo acceso a cuestiones que son negativas al carácter de Dios? Una persona que se mantiene, ¿verdad?, no sé, viendo pornografía o viendo cosas ilícitas y malas, ¿verdad?, en su cabeza, va a terminar haciéndolas. Porque el pensamiento finalmente controla la acción. Una persona que está solamente dedicado a ver noticias de todas las enfermedades que existen y está afanado en el internet, pues va a terminar enfermo de todo, ¿verdad? Porque el pensamiento controla todo su ser. Y hermano, cuando una persona está dedicando momentos importantes en el día para pensar en Dios, meditando en su carácter, conociendo de Él, yendo a las Escrituras, a las historias, viendo su poder, viendo sus atributos, cómo fueron demostrados y expresados en la antigüedad, y puede considerarlo y puede aplicarlo a su vida personal, esta persona va a tener gozo durante el resto del día. Va a tener gozo, va a tener paz, va a tener el deseo de hacer lo correcto, porque este pensamiento está concentrado, está conducido hacia lo correcto. Hermanos, en verdad, qué importante es cuidar nuestros pensamientos. Qué necesario es. Si queremos una firmeza interna, una firmeza, una columna que no nos mueva, aunque cambien las corrientes doctrinales, filosóficas, aunque este mundo se corrompa cada vez, aunque estemos en problemas y situaciones tan asfixiantes personalmente, si queremos mantenernos firmes, necesitamos en verdad, como ya hemos dicho antes, cultivar la armonía. Debemos concebir el gozo, pero debemos concentrar nuestros pensamientos. Y el punto B, final, dice también, ¿cómo podemos concentrar el pensamiento? Considerando el ejemplo. En el versículo 9, leemos juntos, dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Hace poco mencionamos que hay dos maneras de aprender. Decíamos que una manera de aprender es a través de teoría y otra es a través de práctica. Yo les comentaba cómo la teoría es buena, pero la práctica hace las cosas más claras. Yo les comentaba también, no sé, que cuando hay un instructivo, ¿verdad? Hay que armar un ventilador o hay que armar esto. Yo puedo leer las instrucciones y entiendo muy poco, ¿verdad? Pero cuando veo a alguien que lo está haciendo y puedo imitar lo que hace, ¡ah, así era de fácil!, ¿verdad? Y yo pues aquí no entendía que gire la perilla y que mueva la no sé qué tanto, pero ¡ah, ya entendí! Así es mucho más sencillo, ¿verdad? Los filipenses tenían esa ventaja, tenían esa bendición de que no solo aprendían de las palabras de Pablo, aprendían del ejemplo de Pablo. Veían cómo es que un cristiano debe ser. Si querían saber cómo eran las prioridades, veían las prioridades de Pablo, ¿verdad? ¿Qué decía Pablo? Y de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Ellos aprendían, mira las prioridades que tiene Pablo. Para él lo más importante es el ministerio, aún por encima de su propia vida. Aprendían de Pablo, como decía, que había aprendido a contentarse. No estaba afanado, a pesar de que venía de un linaje especial y había tenido muchas credenciales y muchos privilegios humanos, dice que todo eso lo tenía por basura para ganar a Cristo. Entonces, de ahí aprendía la iglesia, ¿no? Mira el ejemplo del apóstol Pablo. Siendo una persona posicionada, no le importó. A él no le importaba más la posición económica. A él importaba el ministerio del Señor Jesucristo. Bueno, y ese ejemplo animaba a los filipenses a vivir de una manera cristocéntrica. Bueno, nosotros también debemos aprender del ejemplo de hombres fieles que sirven al Señor. Los misioneros que se van de un lugar a un país menos privilegiado y enfrentan situaciones y dan su vida allí. Debemos de aprender de otras personas que han dedicado tiempo, que se han esforzado por que la obra de Dios siga adelante. Debemos de aprender de los ejemplos de los héroes de la fe que la Biblia nos enseña. Debemos de aprender cómo muchos no reaccionaron de manera carnal, sino que sometieron su voluntad, sometieron su espíritu a la voluntad de Dios. De todo esto, hermanos, debemos de aprender. Qué necesario es la firmeza espiritual en nuestros días. Si hay algo, hermanos, que el Señor aborrece, es la tibieza. ¿Recuerda lo que dice, verdad, a la iglesia en Apocalipsis? No fuiste frío ni fuiste caliente. Eres tibio, pues te vomitaré de mi boca. Y la tibieza, hermano, es en medio, a la mitad. Pues sí, más o menos, pero a veces sí, a veces no. Sí tengo ganas, mañana no, esto sí, esto no. La firmeza, hermano, es ser perseverante. Es seguir haciendo lo correcto con la gracia de Dios, por amor a Dios, ¿verdad? Sumisos a sus planes. La firmeza interna, hermanos, la podemos construir. El Señor nos ha dado elementos para que internamente seamos firmes. Dijimos al principio, hay que cultivar la armonía. Una cosa que ayuda a que una persona se sostenga es la amistad. Hermano, qué bueno que hay una iglesia. Qué bueno que hay hermanos en Cristo. Tu hermano no es perfecto, yo no soy perfecto, pero estamos aquí por la gracia de Dios. Y la amistad, la armonía, ayuda a construir la firmeza. El gozo que Dios da, el gozo que es sustentado por la base de la paz, esto trae firmeza. Los pensamientos, cuando una persona está dedicada y enfocada al carácter de Dios, al conocimiento de Dios, tendrá gozo en su corazón y hará lo correcto. Vamos a terminar, hermanos, considerando cómo nuestros días son veloces. Las pruebas y tentaciones son parte de ello, y la oposición se muestra en un inevitable aumento. Pero la firmeza es una roca que se mantiene inamovible pese a los ataques y a los cambios que buscan destruir la integridad del creyente y su bendita relación con su Hacedor. Cada cristiano debe construir un muro de contención contra los ataques del enemigo, del mundo y de la carne. Cada creyente debe ser firme. Te invito a cerrar sus ojos.